Está en línea el doctor Omar Palermo, que nos va a atender en este momento para hablar un poco de esta reforma que pretende el gobierno de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Simplemente voy a rescatar algo de lo que dijo ayer Aida Kemmelmacher de Carlucci. Cuando, entre otras cosas, dijo que este proyecto va en contra de la celeridad de las causas, el tema de eliminar las salas y hacer concretamente que el Pleno de la Corte trate el tema, e inclusive el propio presidente de la Corte, que actualmente no participa. El sorteo es inútil porque va a la Corte en pleno, dijo. Y además, aclaró, se van a demorar el doble porque los expedientes van a pasar por 7 despachos. Y ella consideró que la mayoría de las causas que pasan por la Suprema Corte y van a la Sala 2 tiene que ver porque esta sala atiende cosas puntuales que le interesan y necesita resolver la gente. Por lo tanto, ella considera que no es que elijan la sala, sino porque la gente en esa sala encuentra concretamente los jueces idóneos para tratar el tema. Ya sea un conflicto laboral, claro, por ejemplo, claro, una cuestión específica. Omar Palermo, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Rodríguez lo saluda.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días y buenos días a todos ahí en la mesa.
¿Comparte esto que dice Aida Kemmelmacher?
Sí, a mí me parece muy importante la opinión de... Yo les decía ayer a la salida, porque estuve presente ahí en la legislatura en el ámbito de discusión que hubo, la institucionalidad en Mendoza tiene nombres, no es una abstracción. La tradición histórica de institucionalidad en Mendoza tiene en Aida Kemmelmacher su representante más genuino. Y su opinión me parece que es muy importante y hay que escucharla. Y bueno, yo siento que no sé si estamos escuchando a la mejor jurista que ha tenido Mendoza en toda su historia, ¿no? Yo no sé si estamos escuchando con la debida atención, ¿no? La importancia de la especialidad, como la resaltó ayer, la importancia de que se nombre gente de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial y no las necesidades del Poder Político. Me parece que estamos en un momento bisagra en ese sentido, ¿no?
Ahora, el gobernador Suárez ayer en un encuentro que tuvo organizado por el diario Los Andes, dijo, entre otras cosas, que él había consultado con todos los integrantes de la Corte. ¿Es así esto?
Nosotros le hicimos saber al gobernador, no, también extraoficial, que estábamos en absoluto desacuerdo con el proyecto que se pretendía enviar. Les expusimos los problemas, pero bueno, evidentemente no hemos sido escuchados, ¿no? El plan, el proyecto va avanzando y bueno, va a tener que resuelve la legislatura, ¿no?
¿Corresponde que sea el Ejecutivo el que proyecte cambios de estas características o corresponde que sea el propio Poder Judicial el que lo haga?
A mí me parece que una reforma tan importante para una institución central de la democracia como es la reforma que tiene que ver con el funcionamiento del máximo tribunal superior de una provincia, tiene que haber no solo... por supuesto que lo puede enviar el Ejecutivo, no tiene por qué ser el Poder Judicial el que, impulse una reforma a sí mismo. No sería democrático que sea el Poder Judicial la única voz. Creo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el mismo Poder Judicial puede intervenir en una reforma que le afecte. Lo que sí me parece fundamental es el consenso, escucharse, y bueno, no noté clima de ayer de vocación por escucharse, sino más bien vocación por imponer la propia voluntad que se tiene, y entonces vamos a ver qué resulta de toda esta discusión. Hay que apostar al diálogo, pero uno ve que el diálogo está resultando infructuoso.
Ahora, a mí me hace mucho ruido la palabra transparencia y la usa mucho el oficialismo en este sentido. Y yo me pregunto que hoy no hay transparencia en la Suprema Corte, ¿y en qué va a cambiar si estos jueces, ustedes incluidos, no son transparentes? ¿Va a cambiar en algo esto para que sean transparentes?
Hay gente irrespetuosa que habla de una manera exacerbada y entonces incurren en excesos y en falta de respeto que no cabe contestar. Yo creo que la falta de transparencia es en un tema que afecta a las dos salas, no a la sala 2, a las dos salas, que es, como lo explicó muy bien el doctor Alejandro Pérez Ugalde ayer, que es la elección en algunos temas de derecho administrativo, de contencioso administrativo, la elección de una de las salas, que es la fuga, como decía Pérez Ugalde, como contracara de la elección hay una fuga, ¿no? Digo, entonces, o sea, se elige el tribunal, pero también se decide a qué tribunal no ir. Entonces, lo mismo que cuando el excesivo uso del pleno, cuando se usa excesivamente el pleno, bueno, se está mostrando cierto interés en el resultado del juicio, ¿no? Porque a mí lo que yo veo es que se está eligiendo el tribunal, es cierto, y en eso estamos totalmente en contra. Estamos sosteniendo que hay la necesidad de un sorteo para las causas de contencioso administrativo, pero lo que no se dice es que no solo se elige una sala, sino que no se elige otra. Entonces, el problema es doble. Y eso afecta el funcionamiento del Poder Judicial y de la Corte en particular, sí, lo afecta y estamos de acuerdo, y en eso estamos absolutamente de acuerdo en el sorteo.
Ahora, pero todas las causas...
Lo que no estamos de acuerdo, Ricardo, es que una prisión perpetua la revise alguien que nunca leyó un libro de derecho penal, ¿no? Eso no me parece... me parece muy inseguro para una persona que está privada de libertad, porque se va a privar de libertad por vida, que alguien que no es un especialista, por lo menos alguien que no es un especialista, no vea el caso, ¿no? Yo me preparé
para el gobernador
toda la vida para esto, ¿no?
Para el gobernador la especialidad se pierde con estas salas. O sea, él entiende que todos los jueces están habilitados y especializados para hablar o dictar sentencias sobre ciertos temas.
Bueno, yo creo que es una opinión coherente con una degradación de la calidad de los últimos años, ¿no? Yo creo que es un tema del que se habla poco. Se habla mucho de la eficiencia, se habla mucho de reformas tecnocráticas, pero no se habla de la pérdida de calidad, y yo siento que estoy viendo desde la Corte, como especialista que soy, ahora pido disculpas por mi especialidad, pido disculpas por haberme dedicado a ser especialista toda la vida en una materia, porque parece que la especialidad no importa, ¿no? Parece que formarse en el extranjero no importa, parece que formarse... La especialidad se ha relativizado. A mí me preocupa mucho que no lo que le venía contando, la degradación de la calidad se viene manifestando, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Digo, las comisiones asesoras, cómo se determina la integración de los tribunales que forman las comisiones asesoras, la Facultad de Derecho, mi Facultad de Derecho, que es una de la Universidad Pública, hubo un par de años atrás que propuso a un JTP, a un jefe de trabajos prácticos, como profesor para que tome examen, que nunca había rendido un concurso. O sea, la facultad pública manda a un profesor que es un JTP que no tenía concurso en la propia facultad. Es decir, si la Facultad de Derecho, la Universidad Pública, propone para que se tome el examen a un jefe de trabajos prácticos que no ha rendido concurso en la propia facultad, si a partir de ahí pensamos en cómo se integran las comisiones asesoras, bueno, se verá que hay una absoluta falta de preocupación por la calidad. Entonces, escuchar versiones o expresiones como que la calidad especialidad no es relevante, y bueno, uno entiende que es en consonancia con con esa degradación de la calidad a la que se viene asistiendo y la que se habla poco, ¿no?
Uh-huh. Omar, Esteban nos saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
Bien. Yo le consulto por lo que es el aspecto político que atraviesa este tema que estamos charlando con usted. Porque cada nota que encontramos hablamos de que esta sala segunda que usted integra está compuesta por dos magistrados filoperonistas, a donde se lo incluye a usted y a Mario Adaro, que recientemente charló con nosotros, y a José Valerio de filo radical o de extracción radical. ¿Esto a ustedes les incomoda que se los vincule a un sector político y no a otro? ¿Es de alguna forma una falta de respeto, una sospecha de imparcialidad? ¿Cómo toman ustedes que se los menciona así, como filo peronistas o como filo radical en el caso del señor Valerio?
A mí, que soy juez de toda la vida, que soy juez de... soy magistrado desde que tenía 26 años, solo he trabajado en el Poder Judicial, nunca... tengo un enorme respeto por la política, me parece que la política es el instrumento, el único instrumento para cambiar en serio la vida de las personas, o sea, tengo muchísimo respeto por la militancia política. Para mí la militancia política es un valor, pero la verdad es que yo nunca milité en un partido político, pese al respeto enorme que tengo por la política. Nunca lo hice ni antes de ingresar a la magistratura, ni por supuesto estando en la magistratura, de manera que yo soy básicamente un magistrado de toda la vida. Entonces creo que cuando se dice eso, se lo dicen de manera de teñir de parcialidad al juez, y me parece un gesto que no tiene buenas intenciones, ¿no? Yo digo, cuando me nombraron, toda la oposición de aquel momento, que era el radicalismo, me apoyó, y nadie en ese momento sostuvo que yo era un juez partidario de con una camiseta de un color político. Yo digo que la Corte es un tribunal político que decide cuestiones políticas, que tiene que tener un juez, un perfil político de la Corte, como lo dijo ahí a Kemé Májer ayer, que cuando un juez de la Corte es designado es, ante todo, un juez. Y yo soy eso, lo he sido toda la vida. Entonces, le guste a quien le guste, yo soy un juez y no tengo... vocación partidaria dentro del Poder Judicial, ni nadie la tiene. Entonces, bueno, pero evidentemente en los últimos tiempos esto se ha ido incrementando, y bueno, y ahora se habla de sala radical y sala peronista, y eso no le hace bien al Poder Judicial, eso está claro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay algunos que están interesado en subrayar estos aspectos, ¿no?
Uh-huh. Cierro con esto, Omar, por una cuestión de hora. ¿Considera que se puede dar la mayoría automática si progresa este proyecto?
Yo dije en una sentencia que el Poder Judicial está en un proceso de debilidad histórica, de desinstitucionalización histórica, que se ha ido consolidando con el llamado a plenos que pretenden imponer una mayoría y que además demuestran interés en el resultado del juicio. Un instrumento como el de la reforma, que tiende a consolidar ese pleno, ya lo he dicho ya en distintos medios, creo que va a afectar la independencia del Poder Judicial. Creo que está en peligro la independencia del Poder Judicial. Creo que eso va a influir en las instancias anteriores del Poder Judicial, y bueno, me parece que hay, como nunca antes, así lo dije en el fallo, una instancia de debilitamiento que afecta a la independencia interna del Poder Judicial, y creo que este proyecto afecta fundamentalmente a la independencia interna de todo el Poder Judicial, no solo de la Corte.
Omar Palermo, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
Gracias, buenos días.
Buen día. Omar Palermo, juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Está en peligro la independencia del Poder Judicial, dice Palermo, con este proyecto que quiere llevar adelante el gobierno, que lo va a sacar porque tiene mayoría en ambas cámaras. y sale por mayoría simple. Y por lo tanto, esta es una advertencia que está haciendo un juez de la Suprema Corte sobre este proyecto del gobernador Rodolfo Suárez.